Estamos en comunicación telefónica con el periodista, analista político Carlos Caramelo, a quien le damos la bienvenida a nuestra mañana. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Buen día, Andrea. Buen día, Pablo. ¿Cómo están ustedes?
Bien.
Los escucho con un poquito de eco.
Bueno, vamos a ver si podemos resolver la cuestión. Ayer.
No, aspiro a que no sea Conan el eco, por eso.
Conan está muerto, Carlos.
Por eso, pero siempre uno imagina que la voz siempre será de eco. Hola, hola, ¿me escuchan bien?
Hola. Sí, nosotros te escuchamos.
Perfecto.
Bien,
bueno, ¿qué análisis podés hacer a esta hora de la mañana respecto de las elecciones que se llevaron a cabo en el día de ayer en la Argentina, Carlos?
No te escucho bien, la verdad que no te escucho bien.
Ahí estamos intentando resolverlo, Carlos, pero bueno, en primera instancia preguntarte cómo ves vos, cómo analizás estas primeras horas después del resultado.
Bueno, a ver, es innegable que estamos frente a un fin de ciclo, y un ciclo que yo te diría que empezó, cuya decadencia empezó a fines de 2015, atada al fuego amigo de aquella campaña y de aquellas elecciones, pasó por el endeudamiento de Macri, la resistencia de Alberto Fernández a hacer lo que se había comprometido a hacer en campaña, y termina ahora con esta elección en donde el pueblo vota entre enojado y desesperado, y me parece que esa es una mezcla muy negativa porque te vuelve ciego y sordo, ¿no?
¿Hasta dónde? ¿Cuál fue la?
Afuera de esto que pomposamente se llaman los derechos. Mira, Andrea, el sábado a la noche en una operación de prensa Javier Milei fue al Teatro Colón. Y fue abucheado.
Lo vimos,
¿no?
Sí.
Mi pregunta en ese momento inmediatamente fue, y si querés buscar mi Twitter, es: ¿no será que lo están abucheando los que tienen derechos y entonces tienen derecho a abuchearlo? Pero el resto, digo, los que no comen, los que no acceden a nada, no terminarán votándolo. Bueno, nada. Lamento haber sido el portador de malas nuevas, pero yo tengo esa sensación.
Carlos.
Hay en el voto de Milei un sector del antiperonismo recalcitrante que nunca va a dejar de existir en la Argentina, porque el antiperonismo es anterior al peronismo, solo que en el 45 encuentra su nombre, pero también hay una cantidad inmensa de esos compañeros y compañeras por los cuales nosotros, o yo por lo menos, empecé a militar y que hoy están de verdad desamparados. Y es natural que estén enojados, además de las campañas de producción de discurso de odio y demás que se produce, ¿no?
Perdió.
No, perdió. Perdió perdió el gobierno, básicamente, que es como el golpe de furca. Yo hace mucho tiempo vengo diciendo que Alberto Fernández era como un caballo de Troya para destruir al peronismo desde adentro, o al kirchnerismo, a lo que fuere, y la verdad es que lo ha conseguido, en una medida lo ha conseguido. El peronismo, nada, el peronismo se va a rearmar y va a volver con el paso de los años. Espero que no se les ocurra volver mejores, pero Alberto Fernández hizo su tarea, sin duda hizo su tarea, y después ganó la desesperanza, ganó la desesperación, ganó el miedo, ganó por supuesto también el antiperonismo, ganó la estrategia de Macri, a quien yo daba por ganador ya cuando terminaron las PASO, y mis compañeros me decían, no, ni a Boca va a llegar, mirá. Así que, y perdió el pueblo, perdió el pueblo, pero yo no lo puedo culpar al pueblo de esta derrota. Definitivamente no lo puedo culpar de esta derrota.
Carlos, es por ahí ahora el momento desde que distintos espacios, no solo el peronismo, sino otros espacios políticos partidarios, hagan también un mea culpa de todo lo que se hizo mal durante este tiempo y dejar de echarle la culpa solamente a la gente que lo votó a Milei.
La verdad es que toda la dirigencia argentina, no solamente la dirigencia política, digo, la dirigencia deportiva, los clubes de fútbol, la dirigencia social, la dirigencia eclesiástica, la dirigencia de las religiones, hasta te diría que una buena parte de la dirigencia empresarial, todas tienen que hacer un mea culpa o peor, digo, debería dar un paso, en un número importante, dar un paso al costado, porque hoy están absolutamente vaciados de poder en tanto lo que ellos deben ser, que es de alguna manera la amalgama social que produce la democracia. Ninguno de esos sectores recibió una respuesta positiva de parte del pueblo. Y cuando sigo insistiendo de parte del pueblo, porque si miran los votos, ¿dónde estaban los votos? La ciudad de Buenos Aires perdió en el sur Massa. En el sur, que no perdíamos ni cuando estaba Macri. Entonces digo, hay sin duda un mensaje, un correctivo a esa suerte de dirigencia sentimental y coqueta que practica un progresismo que no llega más allá de su propio ombligo. Sin duda, digo, esta es la gran tradición del progresismo, de la socialdemocracia, de todos los que fueron votados con muchas expectativas e hicieron un gobierno peor que el de Macri.
El 50... pasó en el pasado. ¿No le importa que Macri haya endeudado a la Argentina con la deuda al fondo la mayor que se conoce en la historia de nuestro país?
Decime una cosa, Andrea. ¿Vos viste Telma y Luis?
Sí, la vi.
Bien. ¿Telma y Luis ignoran que en el precipicio que hay un precipicio adelante?
No, saben. Y se lanzan. Y
sin embargo van hacia el precipicio porque vos vas hacia tu mayor temor, porque en la desesperación crees que es tu única esperanza. Entonces digo yo, ¿es ese pueblo que lo votó a Milei responsable? ¿O es el vacío de derechos que le dieron a ese pueblo, que no son el 55%, pero ponerle que sean el 30%? ¿O es el vacío de derechos y el vacío de oportunidades y el vacío de esperanzas que vive ese pueblo que está sumergido, al que no llegan los candidatos, al que llegan a través de otros tipos que son otros tipos, ¿no? A los sectores sociales, y entonces tienen dirigentes encumbrados que hablan de los colectivos sociales como si fueran la Madre Teresa de Calcuta, y son todos millonarios y gordos. Y entonces a mí me parece que es, casi te digo, que ni siquiera importa. La desesperación, vuelvo a decirte lo que te decía al principio, te vuelve sordo y ciego. Y nosotros estábamos hablándole y mandándoles memes a los sordos y a los ciegos.
Carlos, ya anunció Milei que va a privatizar todo lo que pueda privatizar del Estado, entre ellos YPF. Imaginamos, bueno, ya dijo también los medios públicos, imaginamos que irá por el mismo lado con lo que tiene que ver con ferrocarriles, aerolíneas argentinas y demás. ¿Hay, bueno, después, tiene, a ver, ¿hay vuelta atrás con eso en algún momento?
Tiene que negociar en el Congreso todo también. Eso, ¿no? Y te digo tiene que negociar porque no me extrañaría que negociara. Hay en la clase política argentina un montón de tipos y tipas que siempre están muy dispuestos a correr en ayuda de los ganadores, ¿no? Uh-huh. En ayuda de los vencedores. Ha quedado demostrado en el gobierno de Macri que tampoco tenía los números necesarios. Pero bueno, digo, va a demandar una negociación, un tiempo.
¿No puede hacerlo por DNU?
Los trabajadores y las trabajadoras empiecen a actuar en consecuencia, ¿no? Antes de quedarse sin laburo o de ser echados, Digo, porque eso no lo haces con un decreto. Podés echar gente con un decreto. Lo que no podés es cerrarte el ámbito.
Sí, bueno, tenemos el recuerdo de cuando asumió Mauricio Macri la presidencia y creo que la semana muchos trabajadores de Telam no podían ingresar a sus puestos de trabajo porque no pasaban la tarjeta y no los dejaban pasar.
Pero aceptaron mansamente esas listas de despido pegadas en la puerta de los lugares en donde trabajaban. Digo, me parece que ya con esa experiencia deberían pensar en otro tipo de acciones, ¿no? No sé, ya empezar a pensar, porque acá no hay ninguna mentira, ya les han avisado que les van a quitar todo. Acá no es Macri que te decía no van a perder ninguno de los derechos que tienen. Acá este tipo ya avisó que va a quitar todo y ya volvió a reiterarlo, a sostenerlo. Quiero ver también hasta qué punto la alianza estratégica con Macri se mantiene, porque la configuración del gabinete todavía no he visto ni un nombre de macrismo, los que se han anunciado como parte del gabinete. Después tiran Iguacel, qué sé yo, pipopán, pero no hay un nombre de macrismo.
Carlos, ¿qué pierde Argentina con la privatización de todo lo que tiene que ver con el Estado? Incluso una de las posibilidades que hay, por lo que ha anunciado, hay que ver si avanza o no avanza con eso, con la dolarización, lo que sería también, si se quiere de alguna forma, la privatización incluso de nuestra moneda.
No te entendí bien, perdóname, porque de verdad hay un eco muy importante que se pierde la voz.
¿Qué pasaría con Argentina? ¿En qué queda nuestro país con la privatización de absolutamente todo, incluso de la moneda, dejando de tener, en caso de dolarizar, una moneda propia?
Nada, por eso me parece que va a ser muy difícil. Digo, un tipo que piensa pagar la deuda en recursos naturales, ¡epa! ¿De verdad va a poder? Digo, ¿de verdad los argentinos vamos a estar tranquilos diciendo... este mes te pago con el Nahuel Huapi, el mes que viene te pago con Purmamarca y así? Te doy 6 playas de Mar del Plata. Y a mí me parece, digo, más allá de que el discurso totalitario de Milei mantenga la misma lógica de su discurso de campaña, a mí me parece que todavía hay que ver cómo lo hace y qué resistencia encuentra en hacerlo. Ahora, si los que han sido votados recientemente para integrar las cámaras y los que vienen de los años anteriores negocian que por todo por 2 pesos te entrego la Argentina, bueno, entonces necesitaremos, los argentinos necesitaremos revisar fuertemente las condiciones en las que nuestra dirigencia nos metió a esas señoras y esos señores en las cámaras, ¿no?
Carlos, gracias por el tiempo con Radio Nacional El Bolsón.
No, gracias a ustedes, chicos, les agradezco mucho. Cariño grande,
¿eh? Un cariño. Carlos Caramelo, él es periodista, entre otras cosas, docente, analista político.